Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Presidente Maduro afirma que la operación Gedeón sucedió por desesperación de Trump.
Perú. Las autoridades imponen una cuarentena focalizada para detener el avance de COVID-19.
República Dominicana. Migrantes dominicanos en Chile solicitan ayuda ante amenaza de desalojo.
Honduras. El fraude de los hospitales móviles anti-COVID atiza los reclamos de dimisión del presidente Juan Orlando Hernández.
España. Continúa la lucha política por la presidencia de Cataluña.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Caracas denunció un año antes de que sucediera la fallida operación Gedeón planeada en Colombia contra su país. Además, informó que un individuo involucrado en dicha operación, ejecutada sin resultados en mayo de 2020, tras su captura, reveló la conspiración del presidente de Colombia, Iván Duque, y del entonces mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Y por qué sucedió? ¿Ustedes saben por qué? Por la desesperación de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, que decía que en Venezuela tenía que pasar algo. Y ellos en su locura creyeron que un grupo de Rambos, que un grupo de mercenarios podía venir, llenar de sangre a Venezuela y llegarían fácilmente a la conquista del poder político. Ponían de lado la moral, el compromiso, la lealtad, la fuerza espiritual e institucional de la poderosa unión cívico-militar-policial de la Revolución Bolivariana, que fue la que al final los descubrió, los enfrentó y los capturó a todos, incluyendo a este último, que se había fugado. No habíamos sacado públicamente su nombre para que él no supiera que lo estábamos rastreando, hasta que los sabuesos de Venezuela lo capturaron en la frontera. Llegó y lo ha declarado todo, todo.
Maduro afirmó que la Asamblea Nacional Venezolana creará una comisión especial para investigar todas conspiraciones de Bogotá contra Caracas.
La llamada Operación Gedeón fue una incursión marítima realizada el pasado 3 de mayo desde Colombia a Venezuela, pero que no tuvo éxito por la intervención oportuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las autoridades peruanas impusieron una cuarentena en 10 de las 25 regiones del país para contener el avance del coronavirus. Durante 14 días se restringirá el libre tránsito y la policía y las Fuerzas Armadas vigilarán las calles. El presidente del Perú, Francisco Sagasti, afirmó que se trata de una cuarentena diferente.
Esta cuarentena, que empezó a medianoche, es diferente a la que se adoptó el año pasado.
El efecto fue inmediato, con el cierre de negocios y menos tránsito en las calles. La segunda cuarentena en Perú fue anunciada con 4 días de anticipación para que los ciudadanos pudieran retornar a sus lugares de origen. Además, se permitirán las salidas recreativas de hasta 1 hora, las compras de abastecimientos indispensables y la asistencia a consultas y tratamientos médicos de cualquier centro de salud. Pero la atención en los hospitales se redujo considerablemente, según pudo constatar el canal Hispan TV.
Sí, tengo que esperar nada más lo que me den respuesta de adentro y recién te hacen llamar a través de los guardianes que están ahí afuera. Estoy desde ayer, no sé si mi papá está en cama, lo han pasado a cama o sigue ahí en triaje que lo dejaron ayer ahí.
A esto se suma el descontento de parte de la población que no está de acuerdo con el confinamiento. En Lima, capital de Perú, varios grupos anticuarentena se declararon en desobediencia civil, por lo que decidieron acampar en distintas plazas de la ciudad a manera de protesta.
Tengo que trabajar. Yo soy madre soltera y a mis hijitas le he dejado con mi mamá y necesito trabajar.
Si no trabajo porque soy una persona independiente, o porque soy microempresario, o porque soy ambulante, ¿cómo voy a poderme costear una medicación? Por eso no queremos cuarentena.
El presidente Francisco Sagasti se pronunció en el transcurso del primer día de inmovilización obligatoria e informó de la llegada de un nuevo lote de vacunas inmediatamente después del primer millón que entrarán al país el 9 de febrero proveniente de China.
Les informo además que hemos hecho gestiones para que la COVAX Facility, el acuerdo internacional que distribuye diferentes tipos de vacuna a los países en desarrollo, nos adelante una entrega de vacunas, muy probablemente de Pfizer y de AstraZeneca, durante el primer trimestre de este año.
Para compensar parcialmente la falta de ingresos de los más afectados por la cuarentena, el Ejecutivo anunció la entrega de un bono de $166 a 4.200.000 hogares. El padrón oficial de beneficiarios será publicado la próxima semana.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Unas 20 familias dominicanas residentes en Santiago de Chile corren el riesgo de quedarse sin techo. Los inmigrantes enfrentan un proceso de desalojo de una pensión que ocupan en la capital chilena, por lo que han pedido la protección del gobierno de su país por medio de organizaciones de derechos humanos. Según informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Dominicanos, Dionisio Restituyo.
Como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no tengo responsabilidad de acudir en auxilio a los dominicanos donde quiera que estén. Por eso le hacemos un llamado al presidente de la República, a la Cancillería y al presidente de la Cámara de Diputados para esta situación que están viviendo esos dominicanos en Chile.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana, Manuel María Mercedes, instó a las autoridades consulares a tomar cartas en el asunto.
En Chile hay un consulado dominicano, hay una embajada dominicana. Por lo tanto, es deber, tanto legal como moral, de las autoridades consulares ir en auxilio de esa familia.
Además, Manuel María Mercedes señaló que las organizaciones de derechos humanos de Santo Domingo han buscado contacto con sus homólogos chilenos a fin de que intervengan en este conflicto.
La Comisión de los Derechos Humanos tiene relaciones con organizaciones de derechos humanos de Chile, incluyendo con un gran dirigente de derechos humanos, con Juan Carlos Acapurro, quien es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también en las próximas horas lo contrataremos para que él, y lo pondremos en referencia, vaya en auxilio de esa familia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Dominicanos, Dionisio Restituyo, añadió que una comisión de diputados dominicanos podría viajar a Chile en los próximos días a fin de investigar la situación que atraviesan sus compatriotas.
Estamos solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, en nuestra condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de que uno o dos diputados puedan acudir a Chile a ofrecerle apoyo y ayuda a esos dominicanos que están pasando por esa situación.
Los inmigrantes dominicanos que están en riesgo de quedarse en la calle llevan viviendo entre 6 y 10 años en el país suramericano. Se estima que alrededor de 20.000 dominicanos viven en Chile, incluyendo residentes legales e ilegales.
Un año después de concretarse la estafa en la compra de 94 supuestos hospitales móviles para atender pacientes de COVID-19, los hondureños tienen más argumentos para exigir la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández. El político hondureño Moisés Ulloa denuncia esta promesa incumplida de un gobierno absolutamente desprestigiado.
Si estos fueran narcolaboratorios los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a dos pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población. El activista social Tomás Andino exigió también la libertad de los presos políticos.
demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagados los hospitales móviles, dos pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones. El político hondureño Guillermo Valle desenmascaró esta treta.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
La ciudadanía considera que el ingreso de estos dos supuestos ingresos de pacientes de COVID-19 son solo una estrategia para callar las críticas cada vez mayores a la gestión del gobierno.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La lucha política por la presidencia de Cataluña continúa. El candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido ser la mejor opción para poner fin a la sucesión de gobiernos independentistas que han dañado gravemente el prestigio de la región, según él.
Soy el candidato de todas aquellas personas que están hartas de tener que explicar por qué se sienten tan catalanes como españoles, o más una cosa que la otra. Nosotros reivindicamos una Cataluña plural en una España plural. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra diversidad y orgullosos, te puedo decir, Jaume, de tener una capital que siempre ha sido un punto de encuentro de culturas diferentes y que ahora es sede de la Unión por el Mediterráneo. La ciudad de Barcelona siempre ha sido la carta de presentación de Cataluña en el mundo. La carta de presentación de Cataluña en el mundo. Una ciudad innovadora, una ciudad emprendedora, una ciudad dinámica, una ciudad diversa, abierta y elegante. Una ciudad luchadora y solidaria. Una ciudad, en definitiva, comprometida con los derechos humanos y con la paz. Por desgracia, el procés le ha costado a Cataluña mucho capital político. Y eso ha repercutido en el desgaste de nuestra capital, en Barcelona. Barcelona ha perdido prestigio, digámoslo. Se proyecta menos de cara al exterior como un lugar especial y acogedor, y más como un foco de divisiones y de conflictos.
En particular, ella ha atribuido a la gestión del gobierno independentista que Barcelona no consiguiera ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, la agencia más importante de Europa en esos momentos.
En lugar de transmitir toda la confianza en sí misma y en su destino, la incertidumbre política ha nublado su horizonte. Ya no somos un lugar tan envidiado por el mundo. La aventura del procés no ha valido la pena. No ha conseguido un Estado, pero sí que han conseguido debilitar a nuestra capital y a Cataluña. Los costes son de sobra conocidos. ¿Sabéis lo que habría supuesto para Cataluña que la Agencia Europea del Medicamento, la agencia más importante en estos momentos en Europa, hubiera tenido su sede en Barcelona? Prosperidad, prestigio, empleo, capacidad de influencia. ¿Sabéis por qué no está en Barcelona? Jaume lo sabe bien. Yo le acompañé a negociarlo. Porque Cataluña no estaba centrada en la política real, sino enredada en conflictos estériles. Durante la última década hemos ido perdiendo inversiones y hemos ido perdiendo posiciones. Cuesta más atraer eventos feriales a Barcelona.
El exministro de Sanidad se ha referido al traslado de la Agencia Europea del Medicamento que dejó Londres tras la decisión de Gran Bretaña de dejar la Unión Europea, por lo que Barcelona presentó candidatura, pero quedó descartada en otoño de 2017, cuando en Cataluña acababa de celebrar el referendo independentista y es una agencia encargada ahora, por ejemplo, de decidir si se aprueba o no una vacuna contra el COVID para Europa.
Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha prometido ser el primer presidente netamente constitucionalista que haya habido en Cataluña si gana las elecciones.
En Ciudadanos tenemos un proyecto para Cataluña. Yo mismo hace 15 años me metí en política porque no había una alternativa para aquellos ciudadanos que querían una Cataluña llena de derechos, de libertades y de una administración que se preocupase por ellos y no por la identidad. Por eso me metí en política aquí en Cataluña hace 15 años ya, cuando nació Ciudadanos. Por eso tuvimos que fundarlo, porque aquellos que teníamos la elección, si no querías nacionalismo, tenías o Partido Popular o Partido Socialista, no estábamos satisfechos con lo que ofrecían estos dos partidos. El Partido Popular no hacía nada, hacía los pactos del Majestic con el nacionalismo y con Jordi Pujol. Y el Partido Socialista al final hizo los tripartitos con Montilla y con Maragall del Partido Socialista. Y ha llegado el momento de hacer aquello para lo que nos metimos en política, que es un gobierno netamente constitucionalista. Yo, si soy presidente de la Generalitat, voy a ser el primer presidente netamente constitucionalista que ha habido en Cataluña.
Carrizosa prometió una legislatura llevadera para todos aquellos que quieren economía y medidas sociales, frente a la opción de alargar el proceso independentista, lo cual pasaría votando a partidos independentistas o a quienes harían un tripartito, según advertido.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.